Recordar que meteorología habla de una máxima de 38 grados en termómetro, así que a seguir cuidándose del calor. Y como ya lo anunciábamos antes de la pausa, Julio, Hoy tenemos visita nuevamente en Radio Nacional del Paraguay.
Una vez más, tenemos visita en Radio Nacional del Paraguay. Estamos hablando de un virtuoso artista de instrumento de cuerda, de viento, mejor dicho.
De cuerda.
Cuerda, está bien.
De cuerda, del violonchelo.
Claro, sí, violonchelo. El viento ella tiene que ver con el saxofón.
Claro.
Lo de cuerda, sí.
Claro. Y está con nosotros Gabriel Cáceres. Gabriel, bienvenido a Radio Nacional del Paraguay, a Paraguay 920, que ya nosotros lo calificamos como la casa de los artistas, el espacio de los artistas. Sí. Así que muchísimas gracias por visitarnos y hablar un poco de tus proyectos, ¿verdad? En el área del violonchelo, y tenés un concierto para esta semana denominado Ajatayu.
Exacto.
2.0.
Exacto. Buenos días a todos, también a los que están escuchando, a las personas que están escuchando. Y sí, me pone muy feliz.
Estamos en la tele, ¿eh? Paraguay TV.
¿Verdad? Me pone muy feliz estar en este espacio, ¿verdad? De hecho, me siento bastante honrado y les agradezco por esto.
Gracias, Gabriel, gracias por tu presencia, ¿eh?
Y que para nosotros los artistas es de suma importancia tener un espacio donde podamos hablar de nuestro arte, del arte que se está haciendo en Paraguay, ¿verdad? Considero que es de suma importancia eso, ¿verdad? Sí, recibí una invitación de una organización de Suiza para hacer una residencia artística en Buenos Aires, ¿verdad? Por 6 meses, la residencia va a durar 6 meses, viajo este lunes justamente. Y para eso estoy haciendo mi concierto de despedida, que sería el Ajatayu 2.0, ¿verdad? Es 2.0 porque el año pasado hice otro Ajatayu, que sería el 1,
claro.
Que era para ir a... Era un concierto también de despedida porque me iba a Valencia, España, también como residente compositor para trabajar con el Cuarteto de Cuerdas Valencia, ¿verdad?
Antes de hablar de tus proyectos de viaje, lo de España y lo que va a ser Buenos Aires, el concierto de mañana viernes 17...
Jueves. El concierto es hoy.
Hoy, jueves.
El concierto es hoy, sí, jueves 16.
¿Y a qué hora, dónde será y también el costo de la entrada?
Sí, el concierto sería en el auditorio del Licuado Bolaños, del sitio de memoria, a las 19:30 horas. Las entradas están 50.000 anticipadas. Tengo una promo que es 3x2, y en puerta van a estar 70.000.
70.000 ya.
Exacto.
¿Y para la promo, a qué link se pueden...?
Me escriben a mí, mi número es el 0983-599979.
Perfecto.
Entonces me escriben ahí y directamente conmigo van hablando, ¿verdad? También en mis redes estoy como Gabriel Sello 97, Gabriel Sello con C.
Con C, sí.
Gabriel Sello 97. Que también ahí me pueden escribir, ahí estoy compartiendo flyers, de repente si pueden compartir, tal vez no se van, pero también me ayuda mucho la difusión, ¿verdad?
¿Qué tal la expectativa para la noche de hoy?
Y estamos nerviosos. Estamos nerviosos, ¿verdad?
¿Con quién vas a estar compartir concierto de despedida?
Me van a acompañar 8 mujeres también talentosísimas, profesionales del arte acá en Paraguay. Sí. Todas trabajan en las orquestas nacionales que tenemos aquí en Paraguay. Mavi Goidi, Jessica Caballero, Lucía Solís, Meli Redondo, Rebeca Salinas, Cristina Perina y Ayelen Pastore, ¿verdad? Que ella es la contrabajista, ¿verdad? Y ellas me acompañan. La obra que vamos a estar tocando son composiciones mías que hice estando en Valencia, ¿verdad?
En Valencia.
Si bien yo me fui a componer algo para el Cuarteto de Cuerdas Valencia y se estrenó la obra, aparte yo, no sé, en mi salida de por la ciudad, ir a un café, porque iba mucho a cafés a sentarme, de repente me llegaban notitas y empezaba a escribir mi cuadernito, ¿verdad?
Claro.
Que comenzó como juego, que yo denominaba canciones, de ahí salieron 8 canciones, ¿verdad? 8 canciones para violonchelo que hice, y son esas canciones las que voy a estar estrenando ahora. Claro. Son obras inéditas que no toqué en ningún auditorio. Entonces son obras inéditas que vamos a estar estrenando ahí con una orquesta de violonchelos.
Y nos decías, Gabriel, de repente creció así tu escenario, estaba previsto que sea un poco más íntimo, sin embargo la demanda hizo que te fueras al auditorio del Licuado Bolaños.
Exacto. En realidad, como acostumbro a hacer, es una celebración en realidad para mí este concierto. Cada concierto que yo hago para mí es una celebración, porque el arte, cuando un artista consigue algo, en realidad va en representación al arte que se está haciendo en Paraguay, en mi caso,
claro,
¿verdad?
Claro.
Yo sé y entiendo perfectamente que voy como artista paraguayo y que eso se va a estar esperando, ¿verdad? Entonces para mí es una celebración, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a hacer un concierto de despedida para mis amistades, gente que quiera venir de repente a un auditorio de 20, 30 personas con un pianista y eso era todo, ¿verdad? Pero sí, la demanda claramente empezó a ser un poco mayor y ahora, gracias a eso, llegamos al auditorio del Licuabolaños, que es para 400 personas.
Y que tiene, ¿verdad?, una acústica muy buena.
Tiene una acústica muy buena. Me tocó ya tocar varias veces en ese auditorio para obras de teatro o cosas así. Y tiene una acústica muy linda. De hecho, al martes que tuve el ensayo allí, era, ¿usamos micrófonos o no? Y no hay mucha necesidad de usar micrófonos, ya que todo es acústico. Y tiene una acústica muy
buena. Sí, tuve oportunidad de estar presente en algunas presentaciones, valga la redundancia, y bastante bueno la manera de, principalmente cuando hay un show en vivo.
Exacto. Tiene esa, como tampoco es un auditorio muy grande, igual 400 para 400 personas.
Pero igualmente el ambiente es casi íntimo.
Exacto. Te invita a justamente sumergirte en eso. Yo siempre los conciertos que hago intento sacar eso del público y escenario artista, ¿verdad? Sí. Para mí es un todo, ¿verdad? Siempre digo de el arte lo hacemos todos juntos. El artista necesita presentar su arte y para eso de repente necesita que por lo menos alguien esté ahí escuchando y disfrutando con él, ¿verdad? Entonces para mí es importante de que tanto los artistas como el público estén en una misma energía, ¿verdad? Si vamos a hablar.
Y eso va variando también de acuerdo al comportamiento del público.
Exactamente.
Y 19:30 es el show, arranca el show.
Exacto,
19:30. Hay que ir un poco más temprano.
Claro, un poco más temprano también para ver de repente el lugar, si aún no se conoce, ¿verdad? El lugar es precioso, para mí es una arquitectura que se hizo muy bien, honra esa memoria que tenemos, ¿verdad? Sí. Y me parece algo muy lindo también de ir y observar eso.
Es una terraza, ¿verdad?, bastante moderna, ¿verdad? Antes de ingresar al auditorio, y es un escenario donde uno puede estar inclusive contemplando, no Exacto. sé si esa será la palabra, porque es un lugar donde ocurrió una tragedia.
Claro.
Y hoy día el arte está sustituyendo a esa tragedia.
Exacto.
Sanando la memoria, ¿verdad?
Sí. Exacto.
Y en cuanto a la duración del show, ¿cuánto más o menos va a durar? ¿Qué es lo que tienen previsto? Nos decías obras tuyas.
Sí, son obras mías. Son 7 canciones en realidad las que voy a estar estrenando. Y el concierto va a durar aproximadamente una hora y alguito, porque seguramente voy a estar hablando, explicando un poquitito también. Claro. Entonces, una hora y media más o menos las obras están, cada una dura de 4 a 5 minutos, que es justamente estas obras en realidad nació como una tarea mía, porque como vengo del mundo clásico, del mundo sinfónico, cuando empezaba a componer mis introducciones duraban... Solamente mis introducciones 4 o 5 minutos, ¿verdad? Entonces yo dije, Gabriel, no puede ser que no puedas hacer algo que dure 3 a 4 minutos y que tenga inicio, desarrollo y final,
claro,
¿verdad? Entonces comenzó más o menos así y salieron 8 canciones, ¿verdad? Sí, la última es...
Dividiste una y salieron 8.
Exacto. Exacto. Sí, la última canción es un poco más larga, ¿verdad? Pero esa tiene otra connotación, que justamente es la única que tiene un nombre que yo le escribí, que es justamente Escenas para 8 violonchelos, porque como vengo del arte escénico, en realidad mi carrera como compositor empezó en el arte escénico, música para teatro, música, ¿verdad?, para teatro, entonces tengo mucha esa influencia de lo escénico, del soundtrack, ¿verdad? Si de repente alguien no sabe muy bien qué es el chelo o qué es lo que va a estar escuchando, justamente tiene esa coloratura del soundtrack, de música para películas. Exacto.
Y también, entonces, si vienes del arte escénico, conoces bien la comunicación con la gente.
Exacto. Ya me tocó varias veces. Sí. Si bien me contratan para ser compositor e intérprete dentro de las obras, igual claramente el director de repente me dice, Gabriel, necesitas hacer esto.
Claro.
Sí, todavía no me animé a tener un guión porque mi atención dispersa no me permite todavía, ¿verdad? Y no me atrevo, pero sí, exacto.
¿Y qué estilo le podemos denominar a las músicas, a las canciones de Gabriel?
Son soundtracks, ¿verdad? Tiene esa coloratura de banda sonora.
Ya.
Si bien tiene un lenguaje clásico, este es uno de mis conciertos más que tiene esa influencia clásica, ¿verdad? Clásico, de hecho, es un concierto en formato clásico de orquesta, ¿verdad? En las Hatas, yo el año pasado, por ejemplo, invité a más de 30 cantautores de músicos populares, amigos míos, y el concierto era un poco más popular, ¿verdad? incluso como tenía una sala pequeñita, público y artistas estaban todos juntos nomás, y era, el artista...
Era más folclórico.
Era más informal. Informal, ya. Igual, este concierto también estoy buscando un poquitito de eso, ¿verdad? Sí. De salir un poquitito de, cállense, no hay que aplaudir en este, porque todavía no terminó el movimiento, ¿verdad?
Claro, porque hay, esas son las cosas que cuando uno es público no sabe si aplaudir, levantarse, porque eso continúa la música.
Claro.
Necesitamos un orientador ahí en el frente. Ahora sí.
Claro. No, en mi caso, yo siempre quiero que todos se sientan a eso. Voy de que la energía del arte que se está haciendo es un conjunto entre todos, ¿verdad? Tanto...
Qué buena experiencia eso de estar en un café en Valencia. Me imagino Valencia, una ciudad ya antigua,
preciosa. Sí. Gente que, muy cálida, muy linda.
Y el clima es casi igual que Asunción.
No. Igual yo fui justito en épocas de invierno.
Ah, con razón. Pero en el verano sería otoño, casi igual, me contaron.
Sí, es bastante caluroso, eso sí, me contaron que es bastante caluroso, pero por suerte yo me fui y estaba así entre los templado. 18 y 21 grados.
Que más o menos nuestro invierno.
Exacto, para mí era un invierno paraguayo.
Paraguayo,
exactamente.
Claro. Y ahí nacieron estas obras que vas a estrenar.
Exacto, ahí nació, sí. Como dije, fui invitado por el Cuarteto de Cuerdas Valencia para ir a estrenar obras ahí. También una experiencia hermosa trabajar con las chicas. Sí. En principio yo tenía solo una fecha de estreno.
Sí.
Al final cerré 4 fechas de estreno ahí en Valencia. Sí. Yo tenía que quedarme solo en marzo, pero como surgieron otros trabajos, otra orquesta me contrató, empecé a grabar con algunos músicos que estaban grabando sus álbumes, sí, sí, que se fueron a mi concierto a escuchar y me invitaron. Sí. Y me quedé 2 meses más gracias a eso, ¿verdad?
Y Gabriel, como artista, ¿cuándo nace? Porque estamos hablando que te están invitando. Quiere decir que
claro,
tenés que comentarle un poquitito tu...
Hiciste camino ahí.
Sí, ese camino de cómo llegaste a la invitación a Valencia.
Claro, uff. Y resumiendo rápido mi vida artística, musical. Yo soy de Atirá, oriundo de Atirá, en realidad. Sí. Y ahí empecé a estudiar en el proyecto Sonidos de la Tierra.
Sonidos de la Tierra,
¿verdad? Sí. Ahí estaba la escuela. ¿No? Exacto. Sí. Ahí, y ahí no había un profe de chelo, había sí el instrumento.
Sí.
Y me fui igual, decidí igual estudiar el chelo, y ahí es que me dicen que había una beca acá en Asunción y que podía venir a ver, tener clases acá y cosas así. El problema era que yo claramente tenía 12, 13 años, de ahí todos los miércoles hasta Asunción, ¿verdad? Y tenía que despertarme a las 4 de la mañana y todo lo demás.
Ah, la mañana, ¿verdad?
Claro, sí, porque las clases comenzaban a las 8, 8 y media.
Upa,
¿verdad? Y de Atirá hasta Asunción, en bus, son 3 horas y media de repente, ¿verdad?
Sí, sí.
Y nada, ahí empecé mucho a mezclarme. Mis profes eran todas personas que trabajan exclusivamente dentro de las orquestas nacionales. Entonces también empezaba yo a conocer todo ese mundo. De ahí a que termino el colegio, en el 2015 yo iba a estudiar medicina.
Sí.
Ya tenía decidido que iba a estudiar medicina, pero ahí ya estaba muy metido también en el mundo de la música. Y me senté y me dije, bueno, Gabriel, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y al final decidí estudiar la licenciatura en música. Y a partir de ahí, en el 2017 es que me llaman. Hasta ahí toda mi vida era...
Estudio.
Estudio y para hacer de fila de orquestas, que me fascina hacer, de hecho.
Claro.
Tocar en orquestas y todo lo demás. Y en el 2017, final de 2017, me invitan a una obra de teatro para tocar, sí, ¿verdad? Con la directora Raquel Martínez. Y me voy, y era un teatro alternativo, era un teatro que yo nunca vi. Era un estos teatros experimentales, espacios alternativos. Y yo llegué y dije, bueno, ¿qué hago acá? No sé. ¿Verdad? Viene, me habla la directora, me habla Raquel. Y me dice, sí, vos te vas a sentar acá en estas escenas, sí, y empezás a tocar. Y yo, ¿qué hice? Bueno, empecé a tocar la suite, sí, de Bach y todo lo demás, ¿verdad? Entonces viene ella y me dice, no, yo quiero que compongas algo para la escena, ¿verdad? Que toques algo, que improvises un poquito, salir... Porque claramente seguro era bastante cuadrado en mis interpretaciones y no seguía un poquito el guión.
Claro.
Me sacó de tu zona de confort.
Me sacó de mi zona de confort, exactamente. Y a partir de ahí, desde ese día, algo acá hizo un clic, ¿verdad? Sí. Y que volví a nacer como artista. Porque claramente el arte escénico me dio esa... me considero una persona bastante tímida, ¿verdad? Ahora estoy muy nervioso en el escenario, siempre estoy nervioso, ¿verdad?
O sea, que toda esa creatividad generalmente tiene su barrera con el nervio o con el miedo, ¿verdad?
Exacto, es un conflicto diario incluso, ¿verdad?
Eso casi todos los artistas tienen.
Exacto. Y justamente ahí empecé a hacer música para teatro, por suerte. ¿verdad? Desde ese día hasta hoy en día, casi mensual tenía obras de teatro donde me invitaban a tocar y hacer las composiciones, que gracias a eso trabajé con grandes maestros acá en Paraguay de lo escénico y de cine, incluso Raquel Martínez, Juan Mayans, Marcelo Martínez y también
estamos hablando actores increíbles. De actores y directores que claro, constantemente están en las tablas.
Exacto, exacto. Sí. Entonces, siempre aprendo muchísimo de todo eso. Y todo eso me nutrió, ¿verdad? Porque siempre digo, no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta.
Claro.
¿Verdad? Entonces, en filosofía a eso,
sí.
Cosas que no entendía, preguntaba, ¿verdad? Claro. Cosas que de repente, algo que intento practicar siempre es de que todo sea en pro al arte. ¿Verdad? Sí. Si bien el maestro Wall me viene y me dice, quiero esto, y trabajé 3 meses en ese soundtrack, sí, y le presento y me dice, no me sirve, ¿verdad? Y tiene que ser uno también empático y entender, intento entender eso de que, si bien para el arte no está sirviendo esto que yo trabajé 3 meses, sí, tengo que tener la suficiente flexibilidad para decir, bueno, voy a hacer otro. Claro, voy a hacer otro, voy a hacer otro, y hasta llegar en un punto y decir, esto sirve para la escena o para el arte, ¿verdad? Y es como una práctica de la creatividad, sí, también. Justamente por eso es que no sé muy bien dónde ubicarme, si dentro de lo sinfónico clásico, dentro del soundtrack, porque sí, es un poquitito de todo.
De todo, sí.
Exacto, sí, exacto. Aprendo, sí, y...
O sea, lo interesante de todo esto es que el arte te da las opciones.
Exacto, exacto, exactamente. Y básicamente eso. Y de ahí es que yo llego... O sea, yo ya le conocí al Cuarteto de Cuerdas Valencia.
Sí.
Y uno no pierde nada preguntando cosas, claro, ¿verdad? En realidad mi idea era, siempre que estaba ahí por el centro, por la Plaza Uruguaya, como me gusta mucho el arte también, sí, siempre veía estas estatuas de mujeres ahí en la Plaza Uruguaya.
Sí, sí.
Y como vengo de una familia matriarcal también, entonces siempre me fue muy importante esa figura femenina, ¿verdad? Ahí le tenemos a la madre, la bañista, la bailarina y Venus, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces dije, bueno, en algún momento de mi vida voy a hacer algo inspirado en estas estatuas, ¿verdad? Pero era un proyecto personal.
Claro.
Entonces mi idea, y le escribí a las chicas, le dije, tengo esta idea, ¿qué tal si hago esto? Yo les mando las partituras y ustedes estrenan, ¿verdad? Pero era un tiro al aire, básicamente, de suerte, porque claramente ellas no me seguían, le iba a aparecer ahí en el mensaje de solicitudes, ¿sí? Porque le escribía en Instagram. Al día, a la semana me contestan y la respuesta ya era una invitación directa para ir a Valencia y trabajar con ellas.
Con
ella. Entonces, genial. Sí. Y
fue el año pasado.
Eso fue el año pasado, en marzo, sí, exacto. Y decidimos hacer en marzo porque esta obra que compuse ahí estaba inspirada en las 4 estatuas.
Sí.
El cuarteto estaba integrado por 4 mujeres. Sí. Y por eso decidimos también hacer en marzo por el Mes Internacional de la Mujer.
De la Mujer, ¿verdad? Claro, claro.
Es para que tenga ahí el... Porque también me gusta mucho de el arte siempre comunica, ¿verdad? Sí. Y el arte es el que va comunicando y intento también siempre mostrar eso de qué tenemos acá en Paraguay, qué arte se está haciendo acá en Paraguay, ¿verdad? Sí. De agarrar esto y de agarrar aquello, de agarrar nuestro ritmo e incluir eso dentro del mundo sinfónico, del mundo clásico. No sé, estos días estaba soñando y una película que sea una banda sonora completamente hecha de, no sé, momentos de clímax de cosas lindas, una guaranía, ¿verdad?
Una sinfonía, sí.
Exacto.
Porque eso, la guaranía también...
Es un lenguaje hermoso, es un lenguaje hermoso, hermoso, hermoso.
Antes ya la pausa, tiro siempre esta... Muchos me van a decir de rebelde, etcétera, etcétera. Pero José Asunción Flores, uno de los primeros, padre de lo que después fue el rock sinfónico, por lo que hizo la
claro,
guaranía.
Claro,
guaranía.
Exacto, exacto. Y lo más increíble, siempre me es muy inspirador remontarme a su historia,
sí,
¿verdad? Porque, claro, si vamos a hablar de algo real, hacer arte acá en Paraguay todavía es bastante complicado, ¿verdad? Claro. Porque el arte en sí, siendo sinceros, el arte cuesta muchísimo.
Totalmente,
¿verdad? El arte, sí, cuesta, comprarme un instrumento cuesta, sí, comprarme las cuerdas cuesta, ¿verdad? Tener las clases cuesta, ¿verdad? Sí. Entonces, como que estamos hablando ahí... es una cosa de locos, ¿verdad? El empezar a estudiar arte. Y si vamos a la historia de José Asunción Flores, eso, ¿verdad? También. Y claro, es de rockstar, sí, probablemente, rockstar, sí, atreverse a, sí, eso. Y te invitan a Rusia a grabar, sí, con la radio y te vas y
con la orquesta sinfónica.
Claro,
orquesta sinfónica de Rusia.
Exacto.
Era la Unión Soviética.
Era de la Unión Soviética otra vez. Sí. Y que él tuvo que, creo, no sé si es cierta esa historia, pero la habré leído en algún lado, de que tuvo que escribir en 3/4 y no en 6/8. Porque los rusos no podían leer 6/8.
Sí.
¿Verdad?
Porque tenía una capacidad creativa José Azucena Flores que estaba por encima otra vez de la creatividad rusa.
Imagínate, y ellos con toda esa historia de desarrollo cultural que tienen.
Cultural, ¿verdad? Que tiene, se va José Azucena Flores y marca una pauta.
Saca también de su zona de confort.
Saca la zona de confort.
Exacto. Algo que podría encerrar en todo esto es justamente eso, atreverse a.
Sí.
¿Verdad? Si bien hay miedos, hay desafíos. Siempre digo, bueno, uno llora en la noche ahí con su almohada un ratitito, sí. Pero al día siguiente, bueno,
te
cafecito
recompones.
Y a seguir, ¿verdad? Sí,
lo que recalco de toda esta historia que nos contás también, Gabriel, es el poder de las decisiones que uno toma, ¿verdad? Porque si vos no hubieras decidido hacer ese trayecto de Atirá hasta Asunción una vez por semana, ¿verdad?
Claro.
Iba a ser otra la realidad capaz, ¿verdad? Entonces es animarse y afrontar las decisiones que en un momento nos toca tomar, ¿verdad?
Exacto. Y si bien no es fácil, recalco otra vez eso, es lindo ver esos resultados, ¿verdad? Porque hasta hoy en día me cuesta, ahora tengo que hacer este concierto, pero en realidad tengo que juntar cierta cantidad de dinero para poder ir y estar 6 meses ahí en Buenos Aires, porque claramente un proyecto tiene sus costos de grabación, de difusión, de contratar a otros artistas allá. También es tener esa fe, esa confianza de decir, bueno, van a ir apareciendo personas, van a ir apareciendo situaciones, ¿verdad? Que es lo que me pasó a mí, ¿verdad? De no pensé mucho en salir de Atirá. Dije, bueno, mami, terminé el colegio, vamos para Asunción, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo solucionamos eso? No sé, ¿verdad? Misma cosa.
El no ya tenemos, hay que ir por el sí.
Exacto. Y siempre uno encuentra personas lindas también por el camino que pueden empatizar contigo y te van dando esas oportunidades también.
Totalmente. ¿Verdad? ¿Qué te parece, Gabriel? ¿Qué te parece, Jessica, audiencia? Si vamos a una pausa y luego hablamos todo lo relacionado a Buenos Aires.
Perfecto.
Sí, todo lo relacionado a Buenos Aires.
Bueno, 13:38, vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con Gabriel Cáceres, que nos va a hablar acerca de su concierto Hatayú 2.0 y por qué esa experiencia en Buenos Aires que les espera. Bueno, hacemos la pausa.
Hacemos la pausa,
Jessica. Ya venimos.
No hay excusa. La violencia contra la mujer tiene un impacto devastador y generalizado en nuestra región y en el mundo, generando graves consecuencias para la salud y el bienestar de mujeres y niñas. La violencia se puede prevenir y todos tenemos un rol para actuar. Trabajemos juntos por un mundo donde el respeto y la igualdad sean la norma. No a la violencia. Es un mensaje de las radios del Estado paraguayo.
Es importante que el ciego, a la hora de descender de cualquier colectivo, lo haga por la puerta delantera. En caso contrario, el chofer no podrá visualizar con la claridad necesaria. Es una recomendación de Visión Aguda, Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado.
Evitemos la propagación del dengue, Zika y chikungunya. Recordá el control diario para evitar criaderos, limpiar el bebedero de animales, usar arena húmeda en floreros, clorar piscinas, tapar tambores con agua a ser utilizadas para consumo, tapar los basureros, limpiar canaletas, piscinas abandonadas, floreros y contenedores con agua son potenciales criaderos de mosquitos. Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay.
Radio Nacional del Paraguay, un compromiso de informar la realidad con visión de futuro. Paraguay 920, con Jessica Mendoza y Julio Dávalos.
Dejo mi vela, pues, hace años.
Seguimos, estamos de vuelta en Paraguay 920, ya en el tramo final, pero listos para sacarle jugo a nuestra entrevista.
Listo, porque Gabriel, a ver, nos tiene que comentar cómo surge la invitación ahora a Buenos Aires. Ya hablamos de Valencia, ahora viene Buenos Aires, la ciudad de la furia.
La ciudad de la furia, exacto. Es una casa, una organización de Suiza, ¿verdad? Que brinda oportunidades a artistas. Y esta organización recibe postulaciones cada 6 meses, ¿verdad? Y de estas postulaciones que uno hace, de ahí es que la organización te manda a distintas partes del mundo, ¿sí? Porque tiene casas culturales a distintas partes del mundo. Y una de esas está en Buenos Aires, ¿verdad? Que sería la Casa Suiza Buenos Aires. Sí. Coincidentemente, de los 3 artistas que iban a venir a Buenos Aires, 2 no iban a poder. Al final cancelaron y cosas así, ¿verdad? Sí. En eso el director, Gianpaolo Minelli, sería el director de la Casa Suiza de Buenos Aires, dice, bueno, tenemos este espacio que se llena igual con otros artistas, ¿verdad? Ahí es que empiezan a hacer sus contactos y ahí es que me llegan conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Esto me avisaron finales del año pasado, probablemente antes de Año Nuevo, días antes, ¿verdad? Un día antes yo estaba trabajando en un café. Y ahí recibo el mensaje y las llamadas y todo lo demás que me estaban invitando, sí, ¿verdad? A eso. Entonces también todo fue muy rápido. No pensé mucho, dije, bueno, sí, vamos. La residencia es por 6 meses, de enero hasta 29 de junio. Me explica que es en realidad una red de cultura donde ellos te dan la oportunidad de tirarte en el mercado cultural. Exacto. En realidad ellos te tiran en el mercado cultural, te van generando contactos con productores, con mecenas, con gente que quiera apoyar el arte, con otros artistas. Sí, sí. Y como son una red de casas, de repente, qué sé yo, en París, la Casa de París necesita algo, sí, y justito la Casa de Buenos Aires tiene, entonces es como que te van creando esa conexión, ¿verdad?
¿Y cuál va a ser tu rol, digamos, en esta residencia? ¿Qué te va a tocar hacer?
Yo me voy como compositor e intérprete, ¿verdad? De mis propias canciones paraguayo, ¿verdad? Yo tengo que ir a generar ahí un proyecto, ellos me dan un espacio, me dan un taller, ¿verdad? Pero yo tengo que ir a generar los proyectos, tengo que hacer los conciertos, tengo que ir a contactar con artistas. Tengo que empezar a componer algunas cosas y ahí decirle al mercado cultural, hola, por favor, contrátenme, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente, resumiendo, sería eso, de que ellos te tiran ahí, porque la casa también está entre San Telmo, Buenos Aires y La Boca, en un centro, en una
medio,
red.
En el medio mismo.
Exacto, del circuito principal cultural ahí en Buenos Aires, claro, ¿verdad?
Porque estamos hablando de San Telmo, es prácticamente la cuna del arte en Buenos Aires.
Exacto. Entonces ellos te tiran ahí, te dan la oportunidad de estar ahí. Y uno, es lo que me dijeron, entendemos de que los artistas que ya tienen una cierta trayectoria, sí, van a aprovechar esta oportunidad para poder generar más cosas, claro, ¿verdad?
Imagínate, vos vas a crear, sí, y buscar tu propio espacio para difundir eso.
Exactamente. Ellos me brindan el espacio. También ellos trabajan mucho con a lo que se llama Red Quincho ahí en Buenos Aires, sí, que sería como nuestra cultura a su...
claro, de ancha y eso.
Exacto. Sería más o menos así, sí, ¿verdad? Sí. Ahí en San Telmo. Te generan esos contactos también, de repente, que la embajada quiere esta,
claro,
esta actividad, y ahí te tiran y te dicen, bueno, a ver, ¿qué tenés para presentar esto?
Sí, porque en San Telmo tenés, además de bibliotecas, además de librerías, tenés espacios artísticos, culturales, donde uno se topa. Por ejemplo, uno va caminando un sábado de tarde y ves el concierto de violonchelista de Gabriel.
Claro.
Entonces ahí está.
Claro, claro, tiene muchos auditorios.
Sí, eso es San Telmo, mejor dicho.
Tiene muchos auditorios, teatros.
Y en La Boca están, inclusive puedes acompañar a un ballet de tango.
Exacto, sí, exacto. Y justamente
en La Boca.
Me invitaron en esta residencia, porque esta residencia no solo es para músicos, en realidad es para cualquier rama del arte.
Sí.
Lo que sí buscan es justamente ese color diferente,
sí,
¿verdad?
Sí,
de,
sí.
De probablemente yo, que vengo de escena, que hago música para escenas, entonces eso les llamó la atención y me invitan ahí, ¿verdad?
Claro.
Tener esa multidisciplina, ¿verdad? Dentro del rubro del arte.
El toque diferenciador. Y no sé si nos podés compartir este dato, Gabriel, pero finalmente Hatayú 2.0 es para recaudar fondos. ¿Cuánto es lo que necesitas para esta estadía de 6 meses, más
sí,
o menos?
Sí, y aparte de, claro, lo único que me da la organización es justamente el espacio, la casa que habitar y el taller, ¿verdad? Después ya corre por cuenta mía alimentación, viáticos, si me enfermo, contactar la difusión, materiales, producción, gestión.
Claro.
Todo eso ya va por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, y la residencia es por 6 meses, ¿verdad?
Sí.
Es bastante. Entonces, si bien no tengo un límite, ¿verdad? Sí estaba haciendo cuentas y hay muchos ceros,
claro.
¿Verdad? Hay bastantes ceros, ¿verdad? Pero
sí,
bueno, dije, le dije sí a esto y allá voy, como también soy barista, ¿verdad?
Claro.
Trabajo en cafés.
Sí.
Dije, bueno, en primera, de hecho, llego ahí y digo, aparte de chelista, también soy café, no, hago cafés.
Y aparte,
¿verdad?
De ahí, ser barista es prácticamente está en la cumbre, porque ¿cuántos cafés hay en Buenos Aires?
Exacto, exacto. Entonces,
¿cuántos cafés? O sea que
mi idea principal también es eso, ¿verdad? Ir ahí
anexo
y decir, bueno,
sí,
anexo también hago cafés,
claro,
y ver cómo en mi visión principal es lo que voy a hacer es lo mismo que hago acá, pero en Buenos Aires, ¿verdad?
Sí.
También acá es una autogestión a nivel cultural, claramente, ¿verdad? Soy un,
sí,
artista autogestivo. Entonces, eso es ir generando tus propios proyectos y ver cómo poder
sí,
solventar todos los gastos, ¿verdad? Entonces, eso.
Opciones tendrás. Y opciones habrá. Y va
claro, claro.
Lleva su garra guaraní de
agua. Lleva su garra. Exactamente, exactamente.
Por eso,
¿verdad?
A lo que voy es que la oportunidad como músico, y más aún que conoces la cultura porteña principalmente, porque el café es parte de la rutina,
sí,
diaria.
Sí, sí, sí. Hay cafés cada 2 metros.
Cada 2 metros.
Sí.
Y están todos llenos.
Sí.
A pesar de la crisis, están llenos los,
claro,
cafés.
Claro, claro. Tienen esa cultura.
Tienen esa cultura.
Hora de ir. Y nada, y eso. Entonces, si bien tengo bastante miedo, debo ser sincero, ¿verdad? Tengo mucho miedo, tengo muchas inseguridades. Pero vamos, ¿verdad? Vamos y nada, voy a seguir haciendo lo que voy haciendo, ¿verdad? De agarrar un poquitito de lo que es nuestra cultura, nuestra,
sí,
como vengo de Atirada, también de una compañía chiquitita,
sí, sí,
¿verdad? Entonces, siempre intento mostrar también eso, ¿verdad? De qué es lo que a mí me va a diferenciar, porque tanto en Valencia o en Buenos Aires, yo me voy y hay 20 personas haciendo lo mismo que yo y mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me va a diferenciar a mí de esas cosas? Justamente de mostrar y comunicar de dónde vengo, mostrar esto,
claro,
es Paraguay, ¿verdad? Estos también se pueden hacer, estas cosas se pueden hacer en Paraguay. Entonces, voy a agarrarme bastante de eso para poder ir y generar proyectos allá.
Y más aún que estamos en el año de la guaranía, podemos,
exacto,
entrar.
Exacto,
es el momento, exacto, de desarrollar esa idea.
Exacto, exacto, que justamente intento tener eso dentro de mi lenguaje musical. Siempre está el 6/8, siempre está esa armonía.
Sí.
De hecho, la última obra que voy a tocar es como un intermedio entre la guaranía y la polca, como una avanzada, ¿verdad?
Una avanzada, sí,
pero
sí,
ya tiene ese lenguaje de...
Pucha, ahí tenés tres variantes.
Exacto,
guaya,
exacto.
La polca, la avanzada y la guaranía.
Exacto, incluso este año me tocó ir como 2 veces a Posadas, Argentina.
Sí.
Me contrataron como profe para ir a un festival internacional de orquestas,
sí,
¿verdad? Y nada, hay una biblioteca gigante ahí que... tuve la oportunidad de ir y ver, y claramente fui a la sección de artes de música y ahí empecé a estudiar también ritmos argentinos, que tengo todo en mi,
claro,
cuadernito, claro, anotado, ¿verdad? Ya he estudiado también.
Con ventaja incluida ya.
Exacto, exacto. Ya es como que ya voy teorizando un poquito también eso y,
sí,
eso comunicar al arte, ¿verdad?
Sí.
¿Y el lunes a qué hora el viaje?
El lunes de tarde. Yo debo llegar en el martes a las 8 o 9 de la mañana. Tendría que estar en Buenos Aires.
¿Y ahí ya te instalás?
Ahí ya me instalo, exactamente. Me recibe la gente de la casa, ya me va diciendo todo lo que tengo que hacer. Esa noche tenemos un evento de recibimiento, sí. ¿Verdad? Y después ya, bueno, empezar a trabajar.
Claro.
Empezar eso a trabajar
y ya mostrar la música paraguaya.
Exacto, ¿verdad? Exacto. Al sí, estilo. Ya tengo proyectos en mente, sí, que tengo que ir a hacer, ¿verdad? Como también me gusta trabajar y colaborar con artistas, también mi idea principal es encontrar artistas paraguayos allá, claro, y trabajar en conjunto.
Y bueno, ¿verdad? Uno de los que tiene éxito ahí es García. Nico García.
Nico García, exactamente. Nico García. Tenemos un violonchelista que es solista de la Orquesta del Colón, Benjamín Báez.
Bueno.
Benjamín Báez es...
¿Le hiciste los contactos?
Exacto, exacto. Sí, lo primero que dije, venga, voy a Buenos Aires, hola, ¿verdad?
Aló, ya llegué.
Sí, exacto, exacto.
Claro, y hablando del Teatro Colón, en este año en La Guarania, Ricardo Flecha, junto con el Grupo Generación de Villarrica, ellos tocarán Guarania en el Teatro Colón.
Ah, mira.
No sé en qué mes. No recuerdo ahora, pero por ahí encajas también.
Claro, no, y yo me quedo ahí en teoría hasta, o sea, el contrato va hasta 29 de junio, pero también mi idea es, llegada a esa época, sí, tener ya la posibilidad de quedarme un poquitito, por claro, lo menos ese año, ¿verdad? Sí. Mi idea es justamente ya crearme también un mercado allá, entonces, que inviten, si todavía estoy por claro, ahí, bueno, ¿verdad?
Por eso.
Bueno.
Entonces, opciones va a tener. Sí.
Sobre todo cuando uno es multifacético, esas opciones siempre surgen, ¿verdad? Gabriel, lo que quería pedirte es reiterar un poco lo del concierto de esta tarde, sí, noche, para que la gente vaya, te apoye también en este desafío que, más allá de tu crecimiento como persona, también es la representación de un país. Así que sí, puedes hacer la invitación a la gente.
Sí, es hoy en el Memorial del Guabolaños, en el auditorio, a las 19:30, sí, horas, sería el concierto a Hatayú. Entrada 50.000, todavía está la promo 3x2 y en puerta van a estar 70.000, ¿verdad? Pueden contactarse conmigo, que es el 0983-599979, o en mis redes sociales como Gabriel Sello 97.
Perfecto. Y el memorial queda en la avenida Artigas.
Exacto, tiene estacionamiento también, si de repente llegas, sí, temprano.
Sí, hay un estacionamiento. Para una buena cantidad, sí, de autos.
Exacto, exacto. Y nada, la idea es también celebrar el arte, ¿verdad? Siempre recalco eso de que en realidad este concierto... Me siento mucho más nervioso hoy,
¿sí?,
que cuando estrené las obras en España, por ejemplo. Hoy estoy muy nervioso. De hecho, estaba pensando si venía o no, ¿verdad? Sí. Hoy es mi concierto, ¿verdad? Y todavía hay que gestionar cosas y, claro, llevar sillas y ver cosas, ¿verdad?
Sí.
Se valora la decisión entonces.
pero nada, también es una celebración, ¿verdad? Es, sí, un regalo que yo también doy al Paraguay mismo, ¿verdad? Claro. Básicamente.
Y ya para ir cerrando, un mensaje al músico que tiene dentro una persona y que quiere surgir.
Atreverse. Yeah. Atreverse. No pensar tanto y sí pensar todo, ¿verdad? La frustración está, no me sale hoy. La frustración está, el miedo está.
La ansiedad.
Toda adrenalina es músico, ¿verdad?
Exacto, exacto. Si uno intenta conocerse y cómo funciona dentro de eso, ahí es donde uno va diciendo, bueno, para mi concierto de hoy, debo ser sincero, estoy muy nervioso. Dije, bueno, pudo haber hecho mejor esto, pudo haberse sido, claro, mejor esto, no gestioné esto, no vi esto, ¿verdad?
Pero no quedarse en
eso. Exacto, es tener esa visión, porque eso también te ayuda, ¿verdad? Es tener, sí, te ayuda a mejorar, ah, decir,
claro, claro.
Porque también es triste para mí decir, no, yo sé todo y así es lo que yo hago, ¿verdad?
Claro, claro.
Eso para mí
no
es muy...
No encasillarse.
Exacto, eso para mí podría ser muy agresivo para el arte que uno mismo está haciendo, ¿verdad? Porque siempre considero que la creatividad también se practica al igual que mi instrumento.
Claro, claro.
¿Verdad? Entonces eso de atreverse y no sé cómo hacer, pero vamos a hacer. No estoy conforme, pero bueno, ya está, ya hay gente comprando entradas, ya se cerró el lugar. Hace y después lo que sea, ya será, ¿verdad?
El aplauso del público después.
Claro, 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 exacto. Y si no hay aplausos también, está lindo y es, ¿verdad? El arte, claro, tiene esa magia, ¿verdad? De que puede gustar o no, como cualquier otro,
claro,
trabajo.
Sí,
tomarlo como,
sí,
cualquier otro,
sí,
trabajo, ¿verdad? Hice una torta, no le gustó al cliente, me pidió cambiar el color. sí. Bajón, triste, voy a pelearme con él, ¿verdad? Probablemente, pero voy a tener que hacer la siguiente claro. torta, ¿verdad?
Totalmente.
Y para el cliente que venga y ya voy a tener, mira, tengo que preguntarle el qué training. Color.
Claro. Y así como nosotros, a muchos les va a gustar la voz de Jessica y va a decir, Julio, que no tiene la voz de periodista, o es muy crítico, o etcétera, etcétera, y así es.
Claro, claro, es.
El que le gusta, el que no le gusta.
Contra gusto no hay nada escrito, dicen luego, ¿verdad?
Y dar también esa oportunidad a, ¿verdad? Dar sí. el beneficio de la duda a, ¿verdad? Sí. Con uno mismo. Eso sería mi, atrévanse.
¿Verdad? Felicitaciones, Gabriel. Bueno, y seguramente te vamos a llamar, no sé si a la semana, al mes, a ver cómo va el progreso por allá.
Perfecto.
Así que el éxito del mundo para esta noche y para toda esta residencia en Buenos Aires.
Muchísimas gracias. Exitoso, muchísimas
2025,
gracias.
Gabriel, gracias por venir.
No, por favor. Estamos. Gracias. Gracias por el espacio.
Con nosotros hoy en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, Gabriel Cáceres, violonchelista. Él nos va a representar en Argentina en esta residencia y hoy es su concierto Ajatayu 2.0 en el Auditorio de Licua Bolaños a partir de las 19:30. Así que está hecha la invitación para ir. Y nosotros también nos vamos, Julio.
Estamos finalizando este cuarto capítulo de la semana de Paraguay 920. Bueno, Jessica Mendoza, Gabriel,
puerta.
Estamos en vacaciones. Todavía mañana venimos, sábado también. Capaz que fin de semana también, pero lunes 20 ya estoy en modo vacaciones.
Muy bien.
Modo vacaciones que ya sería desconectarme del mundo periodístico, no del mundo.
Claro, claro que sí.
El mundo periodístico.
Bueno, nos vamos, siendo las 13:57. Gracias a todos los compañeros que hacen posible también la programación y en breve llega Actualidad en Debate.
Actualidad en Debate con Alejandro González.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Paraguay 920. Los temas principales del momento.